Radio Martí, siempre contigo. Los cubanos siguen protestando por los constantes y prolongados apagones en la isla. Damnificados del huracán Ian en Pinar del Río continúan esperando por la ayuda del gobierno. La zafra tabacalera pudiera peligrar tras el paso del poderoso ciclón que arrasó prácticamente con todas las casas de tabaco. Activistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y Ucrania crean en Miami bloque para luchar por la libertad de países amenazados por el comunismo. Estados Unidos multa a empresa de criptomonedas por presuntas violaciones de sanciones a Cuba y otros países. Venezuela queda fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Crece repudio internacional a bombardeos rusos contra objetivos civiles en Ucrania. Y las protestas contra el gobierno de Irán cobran mayor fuerza en las universidades.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que los cubanos han vuelto a las calles para expresar su disgusto por los apagones y en algunos casos que van más allá y piden gritos de libertad. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
De forma pacífica, los cubanos volvieron a salir a las calles en la noche del lunes en diferentes localidades del país. La razón, la falta de electricidad en sus hogares. Residentes en Caibarien, Villa Clara, gritaban: el pueblo unido jamás será vencido, según dijo desde allí a Radio Martí María Antonia Mirabal.
El pueblo unido jamás será vencido. La pusieron. Vino, dicen que vino la policía y todo. Entonces ellos estaban diciendo que si la policía intentaba coger a alguno, ellos iban a defenderlo. La pusieron, pero después la quitaron.
Mientras en Bejucal, provincia de Mayabeque, las personas irritadas por los extensos apagones demandaban libertad, según nos comentó el activista Luis Hernández, quien vive en Quibicán, pero un familiar cercano fue testigo de la protesta y le pudo enviar un audio de lo que acontecía. También en la localidad de Guines, en Mayabeque, castigada por los continuos cortes del servicio eléctrico, se manifestaron en la noche del lunes, nos explicaba Mabel González, una residente.
Una buena multitud, libertad, que pusieran la corriente, rogando la cazuela. Eso fue como a las 9 de la noche, empezaron las brigadas especiales a reparto para no acabar las personas. Y a las 12 de la noche la pusieron. Y dormimos toda la noche la corriente, pero ya desde las 8 de la mañana la tiraron.
Usuarios de las redes sociales reportaban además este lunes protestas en Manzanillo, reparto Versalles en la ciudad de Matanzas y en el reparto Edén en Camagüey. Desde esa ciudad, la activista y actriz Iris María Mariño así lo precisaba.
Sí, en Edén y en Juruquey hubo protestas.
Por otra parte, residentes de Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, provincia Mayabeque, se congregaron en horas de la noche del lunes en el puente de Vía Blanca, próximo a la localidad, desde donde el fotógrafo y activista Iván Guerra así lo confirmaba a Radio Martí.
Boca de Jaruco está en la calle, se subieron encima del puente de la Vía Blanca y están parando el tráfico de la Vía Blanca. Llevan casi 10 horas sin electricidad por segunda vez hoy en el día.
Caballero, aquí vamos bajando tres más. Yo llevo mi caldera y mi cuchara. Así que el pueblo de Cabaruco para afuera.
Durante el fin de semana se registraron otras manifestaciones en Hawái Grande, Matanzas, y en Santa Cruz del Sur, Camagüey, mientras el fin de semana anterior los habaneros se manifestaron en barrios como El Vedado y San Miguel del Padrón por los apagones que enfrentaban tras el paso del huracán Ian por el occidente del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Kessel Rodríguez, que participó en una de las protestas que tuvieron lugar recientemente en La Habana, dijo a Radio Martí que su familia está siendo blanco de represalias de agentes de la seguridad del Estado.
Estuve solo de Estado en casa de mi familia, en casa de mi hermana Janet Rodríguez, y no se encontraba ahí, se encontró a mi sobrina, un oficial de la seguridad del Estado, haciéndole preguntas a mi sobrina y eso, y usando falta de respeto, preguntando que si mi sobrina, que si era casada, que si tenía hijos, que si no andaba buscando un marido, falta de respeto por parte de la seguridad del Estado. Yo soy Osander, que yo vivo aquí en Siboney, en San Francisco Paula, yo no sé por qué no vienen aquí a mi casa aquí, se están tomando represalias con mi familia, que es donde estaba mi hermana metida, mi hermana es cristiana, mi sobrino es cristiano, toda mi familia son cristianas, ¿entiendes? Entonces están tomando represalias con mi familia. Entonces le dijo a mi sobrina que yo estaba metido a mi hermana, que venía a hablar con mi hermana, que sí, que si iba a tomar represalia con ella, iba a circularla, que esto lo otro, las cosas que están sucediendo con respecto a mi familia, por mediación mía.
Kessel Rodríguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, su esposa, la activista Juana María Santos, y su hija de 17 años, participaron el 30 de septiembre en una protesta en el reparto Siboney de San Francisco de Paula. Rodríguez y Santos dijeron al día siguiente a Radio Martí que fueron golpeados por manifestarse en las calles, después de estar más de 72 horas sin servicio eléctrico. De otra parte, la representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el expreso político Ángel Moya Costa fueron detenidos este domingo en la cercanía de la sede del movimiento opositor en Lauton, en La Habana, por integrantes de la PNR y de la Seguridad del Estado, tras intentar salir a las calles a reclamar por la libertad de los presos políticos en Cuba. Desde la capital cubana, la propia Soler hizo la denuncia de esta acción.
De la sede nacional salimos el expreso político Ángel Moya y yo, que les habla Berta Soler, a las 12 del mediodía del domingo 9 de octubre. Fuimos detenidos por policía y agentes del Departamento de Seguridad del Estado, mujeres vestidas de civil. Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla para la unidad policial de Guanabacoa en Cerda y allí fue liberado sobre las 5:50 de la mañana y multado con 150 pesos moneda nacional. Y quien les habla, Berta Soler, fue conducida en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior y me llevaron para la unidad de policía, la 11ª unidad en San Miguel del Padrón. Allí fui detenida en una celda y fui liberada a las 7 de la mañana del día 10 de octubre en la cercanía de la sede nacional y, como antes iba dicho, fui la que fui multada con 30 pesos moneda nacional por orden público. El régimen cubano no nos permite a las Damas de Blanco que podamos llegar a misa todas a orar por la libertad de los presos políticos sin exclusión, pero no obstante a eso no nos permite, pero salimos y continuamos saliendo a las calles a protestar y a exigirle, ya que no llegamos a iglesia, a exigirle al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos sin exclusión.
Varios poblados de Pinal del Río continúan a oscuras, sin suministro de agua y con muchas dificultades para conseguir alimentos, 2 semanas después del paso del devastador huracán Ian. Residentes de las zonas más afectadas dijeron a nuestro colega Tomás Cardoso que siguen esperando por la ayuda del gobierno.
Cuando se cumplen 14 días tras el paso del huracán Ian por el occidente cubano, la mayoría de las comunidades más afectadas continúan sin fluido eléctrico. También falta el agua y los alimentos escasean, así como es muy pobre la gestión gubernamental, aseguraron a Radio Martí residentes del occidente cubano. En la comunidad tabacalera, Hermano Saiz, en San Juan y Martínez, es muy crítica la situación, asegura el campesino Osmani Poveda Hernández.
No ha venido nadie ni a ver la casa en el estado que están las condiciones, ni a traer agua. Nosotros tuvimos que comprar una pipa particular con nuestro dinero y la electricidad igual, no hay electricidad. Trajeron un pollo hace 4 días y tienes que comerte el pollo el mismo día que lo traen porque a muchas personas se echa a perder por el corriente.
Siguen sin electricidad en la mayoría de los barrios en la ciudad de Pinar del Río. Advierte desde el reparto Barcón José Rolando Cázares.
14 días después del paso del huracán no hay cambio de ningún tipo. Estamos sin electricidad. El agua pusieron una pipa pero que no ha abastecido a la cantidad de personas que viven aquí en el reparto Hermano Barcón. Alimentación, habían mandado un supuesto módulo, fue una lata de carne rusa que vale el precio de 20 pesos y la otra donación es una lata pequeña de sardinita por núcleo y un paquete de chícharo. Es lo único que han dado.
Desde San Diego de los Baños en Los Palacios, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, comentó.
Dentro de San Diego de los Baños sigue la situación pésima con el agua, con la corriente, con el hambre principalmente, porque ha sido muy escaso los poquitos alimentos que han dado en algunos lugares, no en todos. La respuesta del gobierno ha sido bien pobre después de 14 días.
Y desde la comunidad rural de Campo Hermoso, en San Juan y Martínez, Yamili Valdés describe la situación. situación existente?
Hasta ahora no nos han dado nada. Agua nos están mandando un buchito a algunas zonas, a otras zonas están pagando las pipas a 1,000 pesos y lo que pide el pipero, imagínese. Mi mamá no ha podido ni limpiar la casa porque no tiene ni agua desde que pasó el ciclón, con mantas en los techos para no mojarnos y que no se nos echen a perder el poquito que nos quedó. Y seguiremos porque dicen que la corriente, por lo menos nosotros nos demoramos, los del campo, por lo menos un mes más.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, la zafra tabacalera pudiera estar en peligro ya que el paso del huracán Ian por Pinar del Río dejó en el suelo a prácticamente todas las casas de tabaco. Luis Guardia informa.
Dudo mucho que se pueda sembrar tabaco. Tendría que ocurrir un milagro para que toda esta infraestructura vuelva a renacer, porque es que ya estamos en octubre y la siembra de tabaco se supone que debe comenzar en noviembre.
Hirochi Robaina atiende el negocio familiar Vegas Robaina en el municipio San Luis, en la occidental provincia de Pinar del Río. El paso del huracán Ian dejó en el suelo a prácticamente todas las casas de tabaco.
Es difícil de describir, yo inclusive le llamé apocalíptico. Esto es una monstruosidad lo que pasó por aquí. De hecho, se cayeron todas las casas de tabaco, muchos árboles, una destrucción muy grande.
Como dicen estos campesinos, no está fácil la situación. Vuelta Abajo es la cuna del mejor tabaco cubano, uno de los pocos rublos exportables con que cuenta la economía castrista, cuya producción esta temporada pudiera estar en peligro.
Entonces, el tabaco es aproximadamente el 10% de las exportaciones de bienes, con lo cual es muy importante, porque para un país que no exporta tantos bienes, un bien que representa el 10% es un bien significativo.
Cuba no. Según Ricardo Torres, economista cubano radicado en Estados Unidos, la exportación de tabaco permite un ingreso sostenido de más de $200 millones anuales a Cuba. Esta industria, que representa el cuarto sector en aportación al Producto Interno Bruto cubano, ya había experimentado en la pasada campaña una reducción del 10% del área de siembra por falta de fertilizantes y otros insumos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Activistas por la libertad de países amenazados por el comunismo, incluyendo Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y Ucrania, dieron este lunes en Miami un primer paso para la creación de un bloque para coordinar actividades e iniciativas. Orlando Gutiérrez Bronat, al frente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo que esa es la meta del primer foro de naciones cautivas del totalitarismo, celebrado en Miami con la participación de ciudadanos de los mencionados países. El foro abrió con declaraciones de la legisladora cubanoamericana María Elvira Salazar, quien destacó la necesidad de apoyar las protestas que realiza el pueblo cubano. Gutiérrez señaló que mantuvo la semana pasada una conversación privada con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para abordar la situación interna de Cuba a partir de las protestas del 11J y las iniciativas que puede tomar el Foro de Naciones Cautivas. Y atención, que la Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado este martes a 37 cubanos. La institución dio la noticia a través de Twitter, indicando que, al igual que sus socios, están patrullando el Mar Caribe para disuadir la migración ilegal a los Estados Unidos e insiste que no se lancen al mar. Y atención, que el pastor cubano Yasser Caraballo ha denunciado que autoridades lo han amenazado para que desistiera de rezar junto a otros religiosos y feligreses en una zona rural de Santi Espíritus. Esta información será ampliada en nuestra emisión de las 5 de la tarde, y al igual las presas políticas Aileen Navarro, Tania Echavarría y Sisi Abascal están expuestas a peligros dentro del penal de Matanzas. Es la denuncia que hace la dama de blanco, Ania Zamora. Y a las 3:14, el vistazo al el tiempo, cómo va a estar en Cuba. Para Cuba se pronostica que los cielos continúen parcialmente nublados en gran parte del país y pueden ocurrir algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia zonas del interior y la costa norte occidental, así como en localidades del sur en gran parte del archipiélago, las que serán aisladas en el resto del mismo. La tarde continuará cálida con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 31 a 34 grados Celsius. Esta noche las temperaturas estarán entre los 23 a 26 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles y del nordeste al este, en zonas de la costa norte con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Llegamos a las 3:15 a dar un vistazo a noticias que se originan en los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha dicho que el intercambio de criptomonedas Bittrex Inc. fue multado con alrededor de $53 millones para resolver violaciones aparentes de las sanciones a ciertos países, incluyendo a Cuba, y las leyes contra el lavado de dinero. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un comunicado, dijo el martes que el intercambio de criptomonedas Bittrex fue multado con alrededor de $53 millones para resolver violaciones aparentes de las sanciones de Estados Unidos a ciertos países y las leyes contra el lavado de dinero. Las multas de más de $24 millones y $29 millones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y la Red de Ejecución de Delitos Financieros, FinCEN, respectivamente. Las investigaciones de ambos encontraron violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones y violaciones intencionales de los requisitos de informes contra el lavado de dinero y el informe de actividades sospechosas de la Ley de Secreto Bancario. La Oficina de Control de Activos Extranjeros alegó que entre el 2014 y el 2017, Bittrex permitió a los clientes en Cuba, Irán, Sudán, Siria y la región de Crimea en Ucrania realizar transacciones en moneda virtual por valor de más de $263 millones. Añadió que, basado en información de dirección de protocolo de Internet y dirección física recopiladas sobre cada cliente, Bittrex tenía razones para saber que estos usuarios estaban en jurisdicciones sujetas a sanciones. Mientras tanto, la FinCEN dijo que su investigación encontró que desde febrero del 2014 hasta diciembre del 2018, Bittrex no pudo mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero. Por su parte, Bittrex, en un comunicado enviado al diario The New York Times y la agencia Reuters, dijo que la compañía estaba complacida de haber resuelto completamente el asunto con las agencias gubernamentales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Llama atención que los sitios web de algunos de los principales aeropuertos de los Estados Unidos sufrieron ataques cibernéticos esta madrugada. Aunque las autoridades dijeron que los vuelos no se vieron afectados, los hechos siguieron al llamado de un grupo de presuntos piratas informáticos prorrusos a efectuar ataques coordinados de denegación de servicio. Sofía Pisani, de La Voz de América, amplía.
Los sitios web de algunos de los principales aeropuertos de Estados Unidos se cayeron la madrugada de lunes en un aparente ataque de denegación de servicio coordinado, aunque las autoridades dijeron que los vuelos no se vieron afectados. Un poco más de una decena de aeropuertos se vieron pues afectados, entre ellos el de Hartsfield-Jackson en Atlanta, cuya página web estuvo inaccesible, y el de Los Ángeles, cuya página web operaba con gran lentitud. Los ataques se informaron cuando las autoridades notificaron a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad que el sistema del aeropuerto La Guardia, ubicado en Nueva York, había sido atacado. Los problemas en las páginas de Internet no estaban afectando en modo alguno al tráfico aéreo, pero sí, por ejemplo, a viajeros que trataban de acceder a información sobre sus vuelos. Por otra parte, Estados Unidos enfrenta un nuevo aumento de la gasolina. El crudo estadounidense de referencia subió un 3.2% el lunes a $92.34 por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, subió un 2.8% hasta los $97, aunque sigue bajando un 20% desde mediados de junio, cuando cotizaba a más de $123 el barril. El incremento se debe a que los principales países productores de petróleo, encabezados por Arabia Saudita y Rusia, han decidido reducir drásticamente la cantidad de petróleo que entregan a la economía mundial. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Tenemos 32 grados a esta hora en Cienfuegos. Vamos a Latinoamérica. Venezuela no ha logrado la reelección como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en una votación directa y secreta de los 193 estados miembros de la Asamblea General de la ONU. Chile y Costa Rica se impusieron a Venezuela en la elección de los dos puestos vacantes en el Consejo para América Latina y el Caribe. La candidatura chilena obtuvo 144 votos, Costa Rica 134 y la venezolana 88 votos. Venezuela, que actualmente es miembro del organismo, aspiraba a la reelección, pero numerosos grupos defensores de los derechos humanos pidieron rechazar su candidatura por el historial de represión del gobierno de Nicolás Maduro. Y hablando de Venezuela, el número de muertos por un deslave en ese país ascendía a 36 y continúan desaparecidas más de 50 personas. Entre tanto, crece la preocupación por las emergencias que se presentan en otras zonas del país. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
En la población de Las Tejerías, Estado Aragua, en el centro de Venezuela, donde el fin de semana se registró un deslave que destruyó prácticamente toda la comunidad, las autoridades continúan llevando a cabo labores de rescate y las actividades de la prensa en la zona, hasta donde llegó el presidente Nicolás Maduro, fueron restringidas a medios de comunicación independientes. En tanto, dirigentes de oposición expresan preocupación por las emergencias que se continúan reportando en distintos puntos del país y piden a las autoridades implementar políticas públicas de prevención, como expone a La Voz de América el concejal del municipio Chacao, Luis Gerardo Ramírez.
Que atienda el llamado y las necesidades, además de los requerimientos de la gente, por lo menos las quebradas, hacerle un constante mantenimiento. Yo creo que eso es fundamental, bueno, para evitar, y si no es para evitar, por lo menos para que la tragedia no sea tan lamentable como lo que aconteció este fin de semana.
Mientras tanto, para colaborar con los afectados por las precipitaciones, muchos venezolanos de manera voluntaria comenzaron a entregar donativos, entre ellos comida no perecedera, agua, leche, pañales y ropa en buen estado, que son recibidos en algunos centros de acopio, como la sede de Los Ángeles de la Autopista. Los paramédicos de la Brigada del Restablecimiento de Vías del Ministerio de Transporte que opera en Caracas. Darwin Artiles, coordinador de operaciones de esa brigada, detalló a La Voz de América que los donativos serán canalizados a través de las autoridades.
La organizamos y la trasladamos a la población de Tejería, donde pasa entrega al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, comandada por Protección Civil Nacional, para ser distribuida.
En las zonas del país donde las afectaciones son más severas, entre ellos los estados Zulia y Aragua, se han habilitado refugios para atender a las familias que perdieron sus viviendas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otro vistazo al mundo, después de bombardear varias ciudades de Ucrania y generar un rechazo internacional, Moscú afirma estar abierto a una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Jorge Orellana informa.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista en la televisión estatal, afirmó que Rusia estaba dispuesta a comprometerse con Estados Unidos o con Turquía en formas de poner fin a lo que Moscú llama su operación militar especial ahora en su octavo mes. Asimismo, dijo que Rusia no rechazaba una reunión entre el presidente Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una cumbre del grupo de los G20 que tendrá lugar a mediados de noviembre en Indonesia. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, añadió. Por si todos piensan que el presidente estadounidense Joe Biden ha dado una señal para la reunión, entonces esa confianza de que se ha dado es una buena señal, tal como yo la entiendo. En la víspera, los misiles rusos alcanzaron varias ciudades ucranianas. El Servicio de Emergencia de Ucrania dijo que casi 100 personas resultaron heridas en los ataques contra al menos 14 regiones. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan realizando ataques masivos con armas de alta precisión de largo alcance basadas en el mar y el aire contra el mando militar de Ucrania. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, detalló los daños causados por los ataques rusos el lunes 10 de octubre. Estoy cerca de las instalaciones de la Universidad de Shevchenko, que pronto celebrará su 190 aniversario. Están dañadas ahora por el ataque ruso, pero la restauraremos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que su país no amenaza a nadie con el uso de armas atómicas y acusó a Estados Unidos y sus aliados de utilizar lo que llamó retórica nuclear. Ryabkov señaló que la política de Moscú contempla el uso de armas atómicas en caso de tener información fidedigna del lanzamiento de misiles balísticos o de un ataque nuclear o con armas de destrucción masiva contra Rusia o sus aliados. De otra parte, las manifestaciones contra el gobierno de Irán siguen cobrando fuerza en varias universidades del país, como nos explica José Luis Ramos.
Las protestas por la muerte de Mahsa Amini continúan en todo Irán a pesar de la represión de las autoridades. Las universidades y colegios han sido los centros de protestas en los últimos días, con los jóvenes universitarios haciendo marchas y las estudiantes quitándose los pañuelos en las aulas. Al menos 185 personas, incluidos 19 menores de edad, han sido asesinadas. Los grupos de derechos humanos denuncian que cientos más resultaron heridos y miles han sido arrestados por las fuerzas de seguridad. Citando esta situación, Gran Bretaña informó que había sancionado a la policía en su totalidad y altos funcionarios iraníes. El secretario de Relaciones Exteriores, Jens Cleverly, dijo: le haremos rendir cuentas por su represión de mujeres y niñas y por la terrible violencia que ha infligido a su propio pueblo. Las protestas que comenzaron el 17 de septiembre se han convertido en el mayor reto a la dirección religiosa de Irán en años, con manifestantes que piden la caída del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo que no permitirá que ningún otro país interfiera. No permitiremos que ningún país interfiera en los asuntos internos de la República Islámica de Irán, dijo Kanani. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aumentó la presión sobre la Guardia Revolucionaria de Élite de Irán.
The actions we have taken and are announcing today are some of the strongest measures anywhere against Iran.
Las acciones que hemos tomado y que estamos anunciando son algunas de las medidas más fuertes en cualquier lugar contra Irán. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 3:26, así va el mundo. Israel y Líbano alcanzaron hoy un acuerdo histórico sobre su frontera marítima que resuelve una disputa de larga data sobre las aguas del Mediterráneo ricas en gas, anunció el primer ministro israelí Yair Lapid. La economía global se frenará más de lo esperado en 2023 y buena parte del mundo se asomará a la recesión o caerá en ella. Ha predecido así el Fondo Monetario Internacional, que rebajó al 2.7% su previsión de crecimiento para el próximo año. En Perú, la Fiscalía allanó hoy las oficinas y residencia de 6 congresistas del partido centrista Acción Popular, así como la vivienda de una hermana del presidente Pedro Castillo, como parte de una investigación sobre una presunta organización criminal en el Ejecutivo. Y el rey Carlos III del Reino Unido será coronado el 6 de mayo de 2023 en una ceremonia solemne en la Abadía de Westminster de Londres junto a la reina consorte Camila, anuncia el Palacio de Buckingham. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un estudio comprueba que la genética y el entorno influyen para que se herede la voz. Escuchemos más detalles con Ariane González.
Un estudio ha logrado demostrar por primera vez que se hereda la estructura anatómica del tracto vocal a través del análisis realizado en 632 gemelos y ha comprobado la importancia de la genética. Las conclusiones pueden leerse en la revista Human Genetics y también demuestra que, además de la genética, influyen el entorno o las costumbres. Los catedráticos encargados de la investigación son el científico Dan de Diu, de la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad Española de Barcelona, y la profesora Dorette Boomsma, de la Universidad Libre de Ámsterdam. En el estudio han participado genetistas, neurocientíficos y lingüistas, y se hizo a partir de los datos recogidos en 5 estudios de gemelos por el Registro de Gemelos de los Países Bajos. Los resultados obtenidos demuestran que la genética importa, pero que no lo controla todo, y que hay que buscar los mecanismos a través de los cuales interactúan la biología, el entorno y la cultura. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, el buscador de Google tiene la costumbre de elaborar doodles que modifican la apariencia de su logotipo en conmemoración de un hecho importante. Como parte de la celebración del mes de la herencia hispana en Estados Unidos, Google creó un doodle que celebra la vida del timbalero puertorriqueño Tito Puente. Google ha elegido este 11 de octubre como fecha de publicación de la ilustración especial del artista debido a que este año se ha cumplido el primer aniversario de la inauguración de una estatua en su honor en el barrio East Harlem, en la ciudad de Nueva York. La imagen publicada en el buscador de Google, que usted puede ver, presenta al artista latino tocando sus timbales, su icónico instrumento, mientras sostiene una bandera boricua, una de Puerto Rico. Puente, quien además sirvió a la Marina de los Estados Unidos en su juventud durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo la oportunidad de grabar más de 118 álbumes y obtuvo créditos en muchos otros. Maestro, gracias por la música. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción y